Vamos a asegurarnos y cooperar con el Señor y con la liberación del hablar al apagar todos los teléfonos celulares y vamos a tener algunas oraciones por la palabra. Expande nuestra visión y agranda las fronteras. Queremos tener una relación para disfrutarte y gana el disfrute por causa de tu edificación. Te alabamos, Señor. Queremos entrar en el disfrute y la realidad de Cristo. Llévanos a una tierra más alta, elevada. Danos la sabiduría. Danos una visión para verte a ti y la tierra elevada. Gracias por la tierra que nos has prometido y que nos has dado. Danos un espíritu de sabiduría y de revelación para poder ver esta tierra, que podamos ganar la tierra. Gracias que podemos entrar en las riquezas, en este Cristo todo inclusivo. Disfrutarlo plenamente. Gracias. Te alabamos, Señor. Señor, abre nuestros ojos esta noche. Abrimos nuestro ser a ti. Danos tu vista, tu manera de ver las cosas. Padre, queremos ver a Cristo esta noche como la tierra todo inclusiva. Te amamos, Señor Jesús. Te amamos con todo nuestro corazón. Háblanos nuevamente, querido Señor. Háblanos personalmente o de manera corporativa y embellécenos para ser tu novia. Consagramos esta reunión a ti. Ten tu manera en nosotros, a través de nosotros y entre nosotros. Santos, nuevamente, el tema general para esta conferencia es disfrutar las riquezas de Cristo para la edificación de la iglesia como cuerpo de Cristo. Es tan bueno ver a tantos santos aquí. Alabado sea el Señor. Eso es una nota, un comentario por el lado. Pero aquí tenemos el título de este mensaje. Es disfrutar a Cristo como la porción asignada a los santos para edificación de la iglesia como cuerpo de Cristo. Voy a entrar directamente en el bosquejo. Y quiero tener una adición al número uno. Dice Cristo, aquel que es preeminente y todo inclusivo, es la porción asignada a los santos en la luz y en el reino del Hijo del amor del Padre. Hay que añadirle esa frase. Cristo, aquel que es preeminente y todo inclusivo, es la porción asignada a los santos en la luz y en el reino del Hijo del amor del Padre. Así que Colosenses 1, 12 y 13 dicen, dando gracias al Padre. Gracias, Padre, que os hizo aptos. Santos, hemos sido hechos aptos para participar de la porción de los santos en la luz. Y Sando, cuando hacen usa esta frase, la porción de los santos, dice que tenemos una porción de la buena tierra que tipifica a Cristo. Todos los santos en el Antiguo Testamento, cuando entraron a la buena tierra, recibieron una porción, un pedazo de tierra. Era solamente una porción, un pedazo de la buena tierra, que era su porción asignada. Ahora en el Nuevo Testamento, Cristo es la porción asignada para los santos a los santos en la luz y en el reino del Hijo del amor del Padre. Esto está en Colosenses 1, 12 al 13, que dice, dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la porción de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado. Santos, hemos sido trasladados al reino del Hijo de su amor. En Colosenses en particular habla de Cristo tipificado por la buena tierra. Vemos esto en Colosenses 1:12 con la porción asignada a los santos. También lo vemos en Colosenses 2, 6 y 7, que dice que tenemos que caminar, andar en Cristo. Andar en Él como la tierra. Vivimos, tenemos nuestro ser, nos movemos y tenemos nuestro ser en Cristo como la tierra. Y estamos sido arraigados en Cristo. Él es nuestra tierra. Así que hemos sido arraigados en Él. Y porque hemos sido arraigados en Él, tenemos que estar arraigados aún más. Tenemos que profundizar nuestras raíces en Él. Tuvimos comunión con unos hermanos esta tarde. Y este versículo vino a nosotros en Isaías 37:31. Isaías 37:31. Y este, lo que dice este versículo es que tenemos que echar raíces abajo y dar fruto hacia arriba. Esto es lo mismo que en Hechos 12:24. Esto es un paralelo. En Hechos 12:24 dice que la palabra de Dios creció y fue multiplicada. Para que la palabra de Cristo, que Dios pueda crecer, eso refiere al crecimiento en vida, y que se multiplicaba se refiere al aumento en número. Y no podemos tener el aumento en número si no crecemos en vida. Tenemos que crecer en la vida divina todos los días. El crecimiento en la vida divina no se puede ver de día a día. Si vemos a alguien, a un bebé, tienes que volver en un mes para ver el crecimiento, o 2, 3, 4 meses. Mientras más alta la vida, más particular es el crecimiento. Por ejemplo, con mi perro, yo nunca había visto una criatura crecer tan rápido. Él comenzó como un cachorrito bebé y creció, era un perro grandote. Que me ama mucho. De todos modos, eso es también una nota al cárcel. Pero santo, si vamos a crecer en vida, tenemos que echar raíces hacia abajo. Si tenemos que tener la multiplicación en números, tenemos que dar fruto arriba, hacia arriba. Estoy muy cargado con este asunto de echar raíces abajo. Eso quiere decir que tenemos una relación personal, afectuosa, espiritual y privada con el Señor todos los días. Necesitamos una relación personal, afectuosa, un tiempo privado con Él, un tiempo espiritual con Él, personal, afectuoso, privado y espiritual. Si tenemos este tiempo con Él diariamente, este tiempo de comunión, que es en privado, que es en secreto, que es personal y que es afectuoso, entonces echaremos raíz hacia abajo. Ahí en verdad es donde se encuentra el crecimiento en vida, es echar raíz hacia abajo. Tú puedes venir a mi casa y te enseño una planta bonita. Y no te voy a decir, ay, mira qué bonita esta planta, mira las raíces, qué bonita. Eso mataría la planta. Porque la clave para el crecimiento de la planta es el sistema de raíces. Y la clave para nuestro crecimiento como cristianos es nuestro sistema de raíces en Cristo como nuestra tierra todo inclusiva. Necesitamos tener este sistema de raíces a fin de que la palabra de Dios pueda crecer y ser multiplicada entre nosotros. Y podemos decir que Cristo es nuestra porción de la buena tierra en la vida divina. Y en el amor divino, vamos a ver eso más hacia adelante. Tenemos que estar en la luz para disfrutar a Cristo como tu porción. Él es la porción de los asignada a los santos en la luz. Lo veremos dentro de poco. Y su reino es un reino de luz y de amor. Como luz, Él reina en nosotros. ¿No es esto maravilloso? La luz es la presencia de Dios, y podemos decir que la luz es la presencia reinante de Dios. Como la luz, Él reina en nosotros. Como amor, Él reina en nosotros. Así que vimos que tenemos la autoridad, la potestad de las tinieblas, que es Satanás. Y la potestad de las tinieblas está bajo el control de nuestro yo. Esa es la autoridad de las tinieblas, la potestad de las tinieblas. Y el control de nuestro yo es nuestra preferencia, nuestra emoción y nuestro comportamiento naturales, que está en contra del reino de la luz. Queremos estar en el reino de luz, No queremos estar bajo la potestad de las tinieblas, de la potestad de nuestro yo, con su opinión, con sus preferencias, con sus pensamientos, sus emociones y su comportamiento. Queremos estar en el reino de amor y de luz. Y santos, claro, el disfrute de Cristo está en la luz, y la luz es la presencia reinante de Dios. En Juan, 1 de Juan 1:5 dice que Dios es luz y en Él no hay tinieblas, ninguna tinieblas. Esto es maravilloso, que en Él no hay ninguna tinieblas. No hay ninguna tinieblas. Y Juan 1:4 dice que en Él era la luz y la luz era la vida era la luz de los hombres. Cristo es luz, porque Él dice que yo soy la luz del mundo en Juan 8:12. Imagínense algún hombre diciendo esto: yo soy la luz del mundo. Todo el mundo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no andará en tinieblas, pero tendrá la luz de la vida. Así que Dios es luz, la vida de Cristo es luz, Cristo mismo es luz. También podemos decir que los santos son luz. Él dice eso en Mateo 5. En Mateo 5:14 dice que vosotros sois la luz del mundo. La luz, una ciudad sentada en una montaña no puede ser escondida. Hermano, usted es la luz. Una ciudad asentada en un monte no se puede esconder. Ustedes, hermanos jóvenes, son la luz del mundo. Estoy aquí hablando a los hermanos jóvenes nuevamente. Yo solía ser un hermano joven, créanlo o no, y los hermanos me llamaban mucho a mí también. Alabado sea el Señor. Así que somos nosotros la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Y en el Salmo 119:105 que dice que la palabra es la luz. La palabra es lumbrera, es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Por eso tenemos que estar en la palabra todos los días. En Salmo 119:130 dice que la apertura de tu palabra ilumina, impartiendo entendimiento a los sencillos. Impartiendo entendimiento a los sencillos. ¿Son sencillos esta noche o son los que son muy complicados? No deberíamos ser complicados, deberíamos ser sencillos. El Señor dijo en Mateo que a menos que se vuelvan como niños pequeños, de ninguna manera heredarán el reino de los cielos. Así que tenemos que ser como los niños pequeños. Y en Apocalipsis 1:20 tenemos el candelero que ilumina o que alumbra la vida de Dios. Tenemos que Dios es luz. La vida de Cristo es luz, Cristo, los santos, la palabra y el candelero que ilumina la vida del Dios triuno. Esto es maravilloso. Así que nosotros estamos bajo el reinar de la luz y el reinar del amable Señor Jesús. Estamos bajo su reinar. Somos restringidos y en la dulzura del amor divino. En 2 Corintios 5:14 dice que somos constreñidos por el amor de Dios. El amor de Cristo nos constriñe. Habiendo juzgado así que tenemos que vivir para aquel. Dice, el amor de Cristo nos constriñe que ya no vivamos para sí, para nosotros, sino para aquel que murió por ellos. ¿Esto qué quiere decir? Que el amor de Cristo nos controla. El amor de Cristo nos restringe. Nos presiona por todos lados. Nos encierra en una sola línea con un solo fin. Es un sendero estrecho y amurallado. Esto causa que vivamos para Cristo. ¿Qué es la diferencia de vivir para Cristo o por Cristo? Si vivimos a aquel, a Bill Lawson, el hermano Bill Lawson, o para el hermano, o a Ricky, por ejemplo, uno puede vivir por ellos, o pa, si por ellos, o para ellos, o a ellos. Yo digo, ay, yo, nuestros hermanos, yo amo a estos hermanos, les voy a hacer pepinos marinos, les voy a cocinar. No sé si lo han probado, les gusta, ¿no? Una hermana dijo que sí. Pero aquí estoy yo, no, no, yo lo probé 2 veces y ese es mi límite. Para mí, sabe a neumático. No debería decir eso porque yo sé que a muchos de ustedes les gusta, pero si yo les llego a dar a estos hermanos pepinos marinos, ellos me dicen, hermano, ¿qué estás haciendo? Pero si voy a vivir a ellos o para ellos, vivir por el Señor y vivir a el Señor son dos cosas diferentes. Vivir a Él o para Él, eso quiere decir que yo cuido de sus metas, de sus deseos, de sus intereses, sus preferencias, sus deseos, sus metas. Yo hago lo que Él prefiere, lo que Él desea. Yo hago sus metas, sus intereses. Les voy a contar un cuento. Yo estaba con el hermano Lee una vez y estábamos trabajando juntos. Le dije, hermano Lee, los hermanos quieren almorzar contigo hoy y nos gustaría almorzar contigo. Y le habló la hermana Lee, ¿puedo? Y le preguntó, ¿puedo ir? Y ella le dijo que sí. Y él estaba tan contento que ella que le dijo que sí. Estábamos caminando en Paul Road en Anaheim. Y entramos por el área de la cocina. Y la hermana vio al hermano Lee y empezó a cocinarle comida saludable para el hermano Lee. No sé qué tipo de comida era, pero era comida sa más sana y se la trajo al hermano Lee, entre comillas, ¿no? Y él comía ese tipo de comida por causa de la hermana Lee y le trajo su comida sana, entre comillas. Y él le dijo a la hermana, hermano, usted me ama, pero sin revelación. Yo quiero un hamburger, una hamburguesa. ¿Y por qué él dijo eso? Porque todos los hermanos estaban también comiendo hamburguesas. Y esa era probablemente el último hamburguesa que él iba a estar comiendo. Así que, y le pregunté, hermano Lee, ¿qué usted quiere en su hamburguesa? Y le dijo, ponle todo. Y eso es vivir para o a el hermano Lee. Si yo vivo por él, le daría alguna otra cosa. Pero vivir a él o para aquel era darle una comida en particular. Si voy a vivir para el hermano Bill o para el hermano Ricky, tengo que darles algo que se deletrea PIZZA. Si yo hago eso, yo estoy viviendo para ellos. Esa es su preferencia, ese es su gozo, ese es su objetivo, ese es su deseo. Así que tenemos que hacer lo mismo. De la misma manera con el Señor, podemos vivir para Él o para nosotros mismos. Oramos al Señor, pero para nuestros deseos o para nuestros intereses. No oramos según su objetivo, su meta, su deseo, su preferencia para con nosotros, sino para nuestra meta, nuestro objeto, nuestros intereses. Queremos, eso es vivir por el Señor, pero queremos vivir para el Señor. En Génesis 14, 15, 16, 13, 14, 15 y 16, y 17, perdón, el Señor le enseñó a Abraham la buena tierra y él dijo esto. Yo compartí con esto, compartí estos mensajes el fin de semana pasado y están muy frescos en mi ser, porque tengo tanta carga de que podamos disfrutar todos al Señor. Acuérdense que el contenido de la iglesia depende de nuestro disfrute de Cristo. Mientras más le disfrutamos, más rico va a ser el contenido. Ahí estaba. Mi hijo era un niño pequeño y estábamos quedándonos en una granja en Kansas y habían pastizales de trigo, trigales, a todo lo que se podría ver. Y yo le pregunté, y lo puse a un lado, ¿qué ves por aquí? Y él decía, nada. Por el otro lado, ¿qué ves? Nada. Y de la otra manera, a la izquierda y hacia atrás, ¿qué ves? ¿Qué ves? Nada, nada. Pero lo que había era un océano de trigo. Lo único es que él no tenía los ojos para verlo. Era bello, pero Cristo es una tierra de trigo. Veremos esto. Él es una tierra de trigo. Y el Señor le dijo algo a Abraham. Abraham, que es algo muy significativo. Él le dijo a Abraham, mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el occidente. Toda la tierra que ves, te la daré a ti. En Génesis 13, 14, 15, 16 y 17. Así que el Cristo que vemos es el Cristo que nosotros recibimos. Y le dijo, levántate y recorre la tierra. Así que caminamos en el Cristo que vemos. Así que experimentamos y disfrutamos al Cristo que vemos. Así que la revelación es muy importante. Es muy importante que nosotros veamos a Cristo, porque el Cristo que nosotros vemos es el Cristo que nosotros recibimos. El Cristo que vemos es el Cristo que recorremos, que tenemos nuestro vivir, nuestro ser y nuestro andar en Cristo. Así que en Primera de Crónicas 4, 9 y 10, el capítulo 4, versículos 9 y 10, habla de este hombre que se llama Jabes. Y dice que su madre lo nombró Jabes por cuanto lo di a luz con dolor. Imagínense ser llamado dolor, hacer eso es lo que quería decir su nombre. Dolores. Así que le está orando al Dios de Israel, que dice, oh, si me bendijeras abundantemente. ¿Con qué? Con la presencia de Dios. Esto es lo que estoy yo expandiendo. Con el disfrute de Dios. ¿Qué bendición más grande hay que disfrutar a Cristo, a Dios? Una vez que tocamos a Dios y que Dios nos toca a nosotros, una vez que nosotros disfrutamos a Dios, nunca podemos olvidarnos de eso. Estás enganchado. Eso es más alto que cualquier otra cosa, ¿no? ¿No es así, hermanos? Gracias. Ok. Así que dice, oh, si me bendijeras abundantemente y ensancharas mi territorio. Estoy disfrutando esto de la buena tierra, pero quiero que tú ensanches mi territorio, de mi disfrute de Cristo como la buena tierra. Así que tenemos que orar, ensancha mi territorio de disfrutarte a ti. Y continuó diciendo, ensancharás mi territorio si tu mano estuviera conmigo. Y la mano de Dios es su espíritu, que tu espíritu sea estuviera conmigo y me guardaras del mal para que no me aflija. Así que tenemos que orar esta oración, que su mano esté con nosotros, su espíritu económico esté con nosotros y que nos guarde del mal, de todo lo del maligno. Y dice que Dios le concedió lo que había pedido. Así que si oramos esta oración, Dios nos concederá lo que hemos pedido. Él ensanchará nuestro territorio de disfrutarlo a Él. Así que la letra A dice que la porción asignada se refiere a la porción de la heredad asignada según tipificado por la repartición de la buena tierra de Canaán entre los hijos de Israel como su herencia. La B dice, la porción asignada a los creyentes neotestamentarios no es una tierra física, sino que es el Cristo todo inclusivo como espíritu vivificante. El Cristo todo inclusivo como espíritu vivificante. Esta es la buena tierra hoy. Así que santos, si vamos a heredar la buena tierra, tenemos que, ¿cómo digo esto? Tienes que ser un hijo de Abraham. Tienes que ser un descendiente de Abraham. Tienes que ser de la simiente de Abraham. Yo siempre me pregunto, ¿cómo puedo ser hijo de Abraham? Yo no soy un hijo de Abraham en mi carne. Pero conforme a la carne o con mi hombre natural, conforme a mi hombre natural. Pero escuchen esto. Cuando el Señor nació en esta tierra, él era la simiente de Abraham, el hijo de Abraham, era descendiente de Abraham. Y en resurrección, Él fue transfigurado para ser el Espíritu vivificante. Así que el Espíritu vivificante es el descendiente transfigurado de Abraham. El Espíritu vivificante es el hijo de Abraham transfigurado, es la simiente de Abraham transfigurada. Y cuando invocamos al Señor y nos abrimos a Él, Él entró en nosotros como el hijo de Abraham transfigurado para hacernos nosotros los hijos de Abraham. ¿No es esto maravilloso? Yo pienso que esto es maravilloso. Esto nos califica para disfrutarle como el Cristo todo inclusivo, como Espíritu vivificante, la realidad de la buena tierra. Colosenses 2, 6 y 7 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Cristo, a Jesús, el Señor, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Así que de la misma manera que recibimos al Señor, es la manera que andamos en Cristo. ¿Cómo recibimos a Cristo? Viniendo a Él, tal como somos. Sabemos que tenemos este himno, tal como soy, sin más decir, porque tu sangre nos redimió, Cordero de Dios, vengo a ti. Eso no es solamente para los incrédulos, eso también es para nosotros. Tenemos que venir al Señor tal como somos. De esa misma manera que hemos recibido al Señor, andamos en Él. Él conoce nuestra situación, no nos podemos esconder de Él, ¿no? Él conoce nuestra situación. Yo le puedo decir: Señor, yo estoy contento, pero el Señor le dice: no, tú estás miserable, tú no estás contento. Él conoce tu situación, así que habla con Él. Ten conversaciones largas con Él. Santo, yo diría esto: tomen el tiempo para absorberle. Tenemos un himno que dice tomar tiempo para contemplarle, pero es mejor decir tomar el tiempo para absorberle, que estamos, ya que nosotros estamos arraigados en Él. Tenemos esta cita que se presta mucho para enmarcarla, y yo la tengo en mi escritorio, y se la regalé a un hermano querido porque yo quería que él la tuviese, pero dice esto: la profesión más alta en la tierra es pasar tiempo siendo infundido por Dios a fin de que puedas brillar con Dios y resplandecerlo a Dios. Esta es la profesión más alta en la tierra. Si queremos estar en esta profesión más alta, tenemos que ser infundidos con Dios a fin de brillar. Me gusta esto. Nosotros podemos brillar con Dios. ¿Alguna vez han visto a alguien brillar con Dios? ¿Alguna vez has visto a alguien? ¿Alguna vez has estado tú brillando con Dios? Te ves al espejo y no parece que estás brillando con Dios, pero nos podemos ver en el espejo y decir: Señor, no se ve bueno, pero todavía como quiera te amo. Y ahí comienzas a brillar con Dios. Romanos 8:4 dice que tenemos que andar conforme al Espíritu. Nuestro hermano compartió que este es el punto central y crucial del Nuevo Testamento, que nosotros andemos conforme al Espíritu, que podamos movernos, vivir y tener nuestro ser conforme al Espíritu. El 1 dice: las riquezas de la buena tierra tipifican las inescrutables riquezas de Cristo en sus diferentes aspectos, como la abundante suministración provista a sus creyentes en su Espíritu. Tenemos aquí Deuteronomio 8, 7 al 10. Tenemos todo un libro relacionado a estos versículos, que este es el libro que se llama el Cristo Todo Inclusivo. Si no han leído este libro, les animo a que lo lean, el Cristo Todo Inclusivo. Serían inspirados, infundidos con Dios. Al final de leer este libro, brillarán con Dios, y se lo garantizo. No pueden leer este libro y no decir: Señor Jesús, te amo, por lo menos una vez. Pueden intentarlo, leer el libro y decir: no voy a decirlo, pero sí lo dirán. Entonces, que yo dije esto una vez, es difícil leer un estudio de vida y no decir: Señor Jesús, te amo, porque este ministerio nos despoja a un marido como una esposa. Y el hermano Lil nos dijo una vez, vamos a, lo intentamos de hacer eso. Leyeron el estilo de vida, se nos olvidó lo que yo les había dicho y dijeron, Señor Jesús, te amo. Este ministerio nos causa que amemos a Cristo. Es difícil no leer este ministerio y no decir esto, porque es un ministerio que nos desposa a Cristo. Dice, porque Jehová tu Dios te lleva a una buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de manantiales y de fuentes que brotan en valles y montes, tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras y de granados, tierra de olivos y de aceite, con aceite y de miel, tierra en la cual no comerás pan con escasez. Y me gusta esta frase, ni te faltará nada en ella. Vamos a decir esto juntos, ni te faltará nada en ella. Así que en Cristo no falta nada, como en Cristo, como nuestra buena tierra, tierra cuya piedras son hierro y de cuyos montes extraerán cobre. Dice, comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. El número dos dice, al disfrutar de las riquezas de la tierra, los creyentes en Cristo son edificados para ser el cuerpo de Cristo como la casa de Dios y el reino de Dios. Cuando los israelitas, los hijos de Israel, encontraron la buena tierra, su meta era edificar el templo de Dios, que es la casa de Dios, edificar la ciudad de Dios con la muralla alrededor que tipifica el reino de Dios. Así que nosotros disfrutamos las riquezas de Cristo a fin de ser edificados para ser el cuerpo de Cristo, como para ser la casa de Dios y el reino de Dios. El cuerpo de Cristo como la casa de Dios y el reino de Dios. La casa de Dios es para la imagen de Dios y el reino es para su dominio. Esto satisface el propósito eterno de Dios que vemos en Génesis 1:26. Lo disfrutamos y lo expresamos en su imagen, lo disfrutamos y reinamos en la vida divina con su dominio. Ese es su propósito eterno. Ahora vamos al punto romano número 2, que dice, el propósito del llamamiento de Dios es que el pueblo escogido de Dios sea conducido al disfrute de Cristo todo inclusivo, quien es tipificado por la buena tierra que fluye leche y miel. Y vemos dentro de poco qué es lo que quiere decir eso, que fluye leche y miel, pero me gustaría decir esto. Cuando algo nos molesta en la vida de la iglesia, quizás algo te molesta o algo te ofende o te... Santo, si algo te ofende, tenemos que perdonar rápido. No debemos arraigarnos o aguantar estas ofensas. Tienes que perdonar a los hermanos. La vida de la iglesia es una vida donde te ofende. No es una vida donde hay ofensas. ¿Me creen? Sí, ustedes me creen. Ustedes están en la vida de la iglesia por un tiempo. Si estás aquí un tiempo, con el tiempo, te vas a hacer ofendido. No somos Marías hechas de mármol en una iglesia al frente de la iglesia. Cuando el hermano dice, el Señor Jesús dice que tú tienes que perdonar como el Señor te ha perdonado a ti. Si no los perdonas, tampoco yo te voy a perdonar a los hermanos y a las hermanas. Eso es muy serio. Tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Si perdonamos a los demás, estamos llenos de gozo. Tenemos un cielo claro con el Señor, con los hermanos y las hermanas. Un cielo claro y despejado. Y les diría esto, hermanos. Si no vamos a tener ningún algo que nos moleste, tenemos que concentrarnos en Cristo. No podemos concentrarnos en ninguna otra persona, en ningún otro asunto que no sea Cristo, en ninguna otra situación que no sea Cristo, en ningún ambiente o ninguna otra situación que no sea Cristo. Tenemos que concentrar nuestro ser en Cristo. Si nos concentramos en Cristo, todos nuestros problemas serán resueltos. Y le disfrutaremos de una manera exclusiva y única. La letra A dice que la leche y la miel, las cuales son una mezcla de la vida animal y la vida vegetal, aluden a los dos aspectos de la vida de Cristo, el aspecto redentor y el aspecto generador. Con una vaca está la vida animal, pero la vida, ella, la vaca come grama, que es la vida vegetal, y produce la leche. Así que la leche, vemos el aspecto redentor de la vida de él, tipificado por la vaca, y vemos el aspecto generador, tipificado por la grama, el césped. Tenemos el aspecto redentor y el aspecto generador. Tenemos su redención jurídica y su salvación orgánica. Tenemos los dos. Así que la buena tierra es una tierra que fluye, que está fluyendo la redención jurídica y la salvación orgánica. Es una tierra de la salvación completa de Dios. Y claro, la redención jurídica incluye el perdón de nuestros pecados. ¿No estamos contentos que el Señor nos ha perdonado nuestros pecados? Incluye el lavamiento de nuestros pecados, incluye la justificación, que quiere decir que hemos sido aprobados por Dios conforme a su estándar de justicia. Así que quiere decir que tenemos a Cristo como nuestra justicia. Hemos sido reconciliados con Dios. Antes éramos enemigos de Dios, pero ahora somos sus amigos. Somos amigos de Dios. Y no solo esto, sino que hemos sido santificados en posición. Hay mucho más también. En Romanos 5:10 dice que hemos sido reconciliados con Dios a través de la muerte de su Hijo y mucho más. Y me encantan estas dos palabras. Mucho más seremos salvos en su vida. Eso, mucho más es su salvación orgánica, que es su regeneración a fin de tener su vida, que es santificación para tener su naturaleza santa, y la renovación, que es a fin de tener su elemento, que es la transformación para tener su ser, que es la conformación, que es para tener su imagen, lo que es la glorificación, que es para tener su gloria. Así que con el tiempo somos completamente divinizados, somos exactamente iguales a Dios en vida y naturaleza, pero claro, no en su deidad. Pero somos exactamente iguales a Él en vida, en naturaleza, también yo diría en función. En función somos iguales a Dios. Cuando Dios actúa, nosotros actuamos. Cuando nosotros actuamos, debería ser Dios actuando. El 1, ya yo lo resalté, dice, el aspecto redentor de la vida de Cristo tiene como fin nuestra redención jurídica, y el aspecto generador de la vida de Cristo tiene como fin nuestra salvación orgánica. Claro, con las abejas son la vida animal, y la flor de las cuales ellos extraen el néctar, esa es la planta, la vida vegetal, así que tenemos el aspecto redentor y el aspecto generador de la vida de Cristo con la miel. Tenemos una leche que fluye, leche y miel, que fluye con la redención jurídica y la salvación orgánica. Vamos a ver el número 2. Los símbolos de la mesa del Señor representan tanto el aspecto redentor de la vida de Cristo como su aspecto generador, con miras a la salvación completa de Dios. Así pues, la buena tierra ha llegado a ser una mesa, un banquete que nosotros podemos disfrutar. Santos, cuando vengamos a la mesa del Señor mañana, tenemos que darnos cuenta que la mesa del Señor es la buena tierra. Es una tierra que fluye leche y miel a fin de que podamos disfrutarla. Antes de leer a B, me gustaría leer el Cantar de los Cantares 4:11. La buscadora que está buscando a Salomón, que es un tipo de Cristo como nuestro rey, y aquí ella es nos representa, Salomón está hablando de ella, que nos representa, y dice: miel virgen destilan tus labios, novia mía, destilan mis labios, o sea que están derramando mis labios, miel y leche hay debajo de tu lengua. Así que en cualquier momento tú puedes dispensar o distilar miel y leche a los nuevos, a cualquiera que los necesite. Y el miel y la leche que está debajo de la lengua viene después de un tiempo Requiere tiempo que estemos ahí, que estemos comiendo de Él y que nosotros podamos dispensar la leche y la miel a quien sea que los necesite. Al número Romano 3 dice que la buena tierra es una tierra de trigo, el cual tipifica al Jesús limitado, aquel que fue encarnado, crucificado y sepultado. Sabemos que Él es una tierra de trigo. Un grano de trigo es muy limitado. Dice en Juan 12, 24 al 26, que a menos que el grano de trigo caiga en tierra y muera, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Después dice, si alguno me sirve, si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Si alguno me sirve, sígame. ¿A dónde? A la tierra para morir. Cuando seguimos al Señor, no lo seguimos así, lo seguimos así y salimos en resurrección con Él. Morimos a nosotros mismos. En 1 Corintios 15, Pablo dice que yo muero, que cada día muero. Dice que Él muere a su yo y vive para Dios diariamente. Un hermano en la oficina de Living Stream que tiene una cita que dice, muere un día a la vez. Me gusta eso mucho. El uno, quiero hablar del Espíritu de Jesús en Hechos 16, 7. Que el Espíritu de Jesús no se los permitió. Y aquí esto es un término muy particular para Cristo. El Espíritu de Jesús. El Espíritu lo estaba dirigiendo hacia Europa por primera vez. Esto es una frase muy particular. Y cuando entraron a Europa no había una banda ahí esperándolo. Lo que estaba esperándolo era la prisión. Fueron tirados. Sí, los tiraron en la prisión. Y estaban allí puestos en los grillos. Ahí Pablo tuvo tuvo una visión de un hombre de Macedonia que lo llamaba, ven a ayudarnos. Y cuando él le dijo eso a los hermanos, ellos concluyeron que deberían ir a Macedonia. Si yo hubiese estado con Pablo y me hubiesen tirado y dado azotes, yo hubiese dicho, ay, Pablo, yo no sé si esa visión que tú tuviste era del Señor, de verdad, yo no sé. Pero no dice eso. Dice en Hechos 16 que a medianoche oraron y cantaron canciones de alabanza a Dios porque estaban disfrutando del Espíritu de Jesús. ¿Y quién es el Espíritu de Jesús? Este es el Espíritu de un hombre con fuerza abundante para sufrir. Nosotros no podemos sufrir, pero hay un hombre en nosotros con H mayúscula que tiene fuerza abundante para sufrir y para pasar por cualquier límite o una situación que nos limite. Dicen, en medio de las situaciones que nos limitan y nos oprimen, podemos experimentar al Señor como grano de trigo. En el 1 dice, al tener contacto con el Señor, en medio de las circunstancias que nos limitan y restringen, comprenderemos que Él es el Dios infinito que se hizo un hombre finito y que hay poder en Él para soportar toda clase de limitaciones. En nuestra vida hay muchas limitaciones. Cuando yo era muy joven, podía hacer muchas cosas. Por decir que yo estuviese en todos los servicios, en el cirugier, en las cámaras. Sí, hay videos que yo tomé que estaban fuera de enfoque. Eso no era mi función con el hermano Kerry Robichaud. Pero bueno, si ven estos videos, los van a ver que están borrosos. Pero este poder soporta toda clase de limitación. Yo le pregunté al hermano, ¿qué debería hacer? Y el hermano dice, tú casi no estás haciendo nada. Pero claro, eso no es verdad porque yo estaba haciendo muchas cosas. Pero ahora yo antes era un pedazo de mantequilla dividido entre cinco pedazos de tostada. Pero ahora ¿verdad? Sido más concentrado, porque de esa manera no se puede probar la mantequilla de ninguna manera. Pero mientras más creces en el Señor, más concentrado tú eres en tu función, sabes más cuál es tu función. Esto es lo que el Señor me ha, la comisión que el Señor me ha dado. Tenemos el poder en Él para soportar toda clase de limitaciones. El número 2 dice: Cristo, nuestra vida está en nosotros como grano de trigo a fin de llevar la vida de aquel que fue encarnado, aquel que estuvo limitado. Él es nuestra vida para hacer que estemos dispuestos a ser limitados y a morir y ser sepultados. Nosotros no estamos dispuestos, pero Él es nuestra vida para hacer que estemos dispuestos a ser limitados y a morir y soportar toda clase de limitación. El 3 dice: si tenemos contacto con el Señor, experimentaremos como grano de trigo y en Él estaremos contentos con nuestra situación. Estaremos contentos con nuestra situación. Muchas veces le pedimos al Señor que cambie nuestra situación, pero deberíamos estar contentos con nuestra situación. Pablo estaba en la prisión, él, en Filipenses, él estaba contento con su situación. Él animó a los santos una y otra vez que se regocijaran en el Señor. Así que él estaba contento con su situación. Él dice: yo tener abundancia, ser estar limitado en toda situación, en todas las cosas, he aprendido el secreto. No, estamos aprendiendo el secreto. No sé si nosotros como, no podemos decir como Pablo que lo hemos aprendido, pero estamos aprendiendo el secreto de disfrutar a Cristo en cualquier situación, en cualquier ambiente, en cualquier circunstancia. Tenemos que aprender el secreto. Dice: sé estar humillado y sé tener abundancia. En la B dice: Pablo, quien se consideraba un prisionero de Cristo Jesús, aparentemente estaba confinado en una cárcel física. En realidad estaba encarcelado en Cristo. En Efesios 3:1, de hecho, él era un prisionero del Imperio Romano, pero conforme a la prisión de Pablo, él no era un prisionero del Imperio Romano. Él dice que él era un prisionero de Cristo Jesús. Yo soy el prisionero del Señor. Y aún más, no estoy en una cárcel física. En Efesios 4:1 dice que yo, prisionero en el Señor, el Señor era su prisión y él era el prisionero del Señor. Me gusta ese punto. ¿No? ¿No les gusta ese punto? No hay muchos amenes. Les debería disfrutar este punto que es muy precioso. Porque voy a leer el C y será precioso para ustedes. Finalmente, todo aquel que ama fielmente a Cristo no solo será encarcelado por Cristo, sino también en Cristo. Cuanto más lo amemos, más estaremos en Él, al grado en que Él vendrá a ser nuestra cárcel, donde nosotros podemos disfrutarle al máximo. Así que nosotros le disfrutemos al máximo implica que Él es nuestra cárcel y nosotros somos sus prisioneros. El 4 dice que la buena tierra es una tierra de cebada, la cual tipifica a Cristo resucitado. Es una tierra de cebada. La dice: debido a que la cebada madura primero, se le considera las primicias de la siega, lo cual es un tipo del Cristo resucitado. La B dice: Cristo, quien es las primicias, llegó a ser el pan de vida. Por esta razón, los panes de cebada tipifican a Cristo en resurrección como alimento para nosotros. ¿No es esto maravilloso? Cristo en resurrección es nuestra comida, nuestro alimento. Él es nuestra comida espiritual, nuestro alimento espiritual. ¿Saben que el Señor cuando le dio de comer a los 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños, así que había miles de personas allí, el Señor les había pedido, ¿por qué no les dan de comer? Y ellos le dijeron: Señor, ¿cómo vamos a darle de comer a tantas personas en este desierto, ¿verdad? Un área salvaje y uno de los ¿cómo podemos alimentarlos? Y uno de los discípulos: aquí hay un niño pequeño, alabado sea el Señor por este muchachito. Un muchachito aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos. ¿Más qué es esto para tantos? Pues los 5 panes de cebada tipifican al Cristo resucitado y los 2 pececillos. Pescaditos implican la vida animal, el Cristo Redentor. El número uno dice que el número 5 significa responsabilidad. Esto indica que el Cristo resucitado es capaz de asumir la responsabilidad. Nosotros no somos capaces de asumir la responsabilidad, pero Él es capaz de asumir la responsabilidad. Me encanta el número 2, al alimentarnos de Cristo, quienes los panes de cebada, llegamos a ser un pan de cebada para alimentar a otros con el Cristo que hemos experimentado. ¿Por qué no decimos esto? Pues, ¿por qué decimos esto? Pues, Gedeón estaba peleando en contra de los medianitas. Ellos eran miles y cientos de medianitas y el Señor no aumentó el número del ejército de Gedeón, sino que lo redujo a 300. Y el Señor le dijo a Gedeón, si estás ansioso en cuanto a esto, ve y baja y a escuchar a la tienda para escuchar. Y dice que cuando llegó para escuchar lo que estaban hablando, y cuando llegó Gedeón en aquel momento, un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, acabo de tener un sueño. Había un pan redondo de cebada. Y me encanta esto. Dice que era un pan redondo de cebada. Y no era de otro tipo de pan, era de cebada que rodaba por el campamento de Madián. Llegó a la tienda y la golpeó de manera que esta cayó volcándose de arriba abajo y la tienda se desplomó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a Madián con todo el campamento. Y yo me imagino, Gedeón. Gedeón escuchando eso, ay, esto es maravilloso. ¿Y qué es este pan de cebada redondo? Cebada tipifica resurrección y la iglesia, conforme a 1 de Corintios 10, 17, la iglesia es un pan. Así que podemos decir que este pan redondo de cebada tipifica a Gedeón y los 300, ¿no? Pero que rueden por el campamento del enemigo para volcar las tiendas de arriba abajo. Este pan de cebada redondo es un grupo de hermanos que ha sido compenetrado en resurrección, que ruedan por el campamento del enemigo para derrotar a su enemigo. Por eso tenemos que ser mezclados o compenetrados el uno con el otro. Dice la letra C, a fin de experimentar el trigo, el Jesús limitado, necesitamos aplicar la cebada, el Cristo ilimitado. Seguimos al Jesús limitado en el poder de Cristo resucitado. La letra D dice que todo lo podemos en aquel que nos reviste de poder, debido a que Él es el Cristo resucitado e ilimitado. El Romano número 5 dice que la buena tierra es una tierra de vides. Y en este mensaje solo vamos a hablar del producto, de la fruta de la tierra, las cuales testifican al Cristo que se sacrifica, al Cristo que se sacrificó en todo aspecto y que por medio de su sacrificio produjo vino nuevo para alegrar a Dios y al hombre. Los santos que son más gozosos en la vida de la iglesia son los santos que se sacrifican. Yo entré a la vida de la iglesia, un hermano que estaba afuera bajo la lluvia, el viento. Hay hermanos que están aquí dirigiendo el tráfico, que estaban allí dirigiendo el tráfico y están disfrutando del Señor porque se han sacrificado por los santos. Y nos podemos sacrificar por los santos porque lo tenemos a Él como la vida que se sacrifica, que produce vino nuevo para alegrar a Dios y a los hombres. Quizás lo dije esta mañana o anoche, pero en la palabra en Jueces 9:13 dice que la vid les respondió, he de dejar a mi vino nuevo que alegre a Dios y a los hombres para ir a mecerme por encima de los árboles. Y mecernos por encima de los otros árboles habla de tener una ambición por alguna posición. Si tenemos ambición de tener una posición en la iglesia, perdemos nuestro disfrute de Cristo y tu función de suplir a otros con la vida de Cristo. Así que si queremos disfrutar a Cristo como el vino nuevo que nos anima y si tenemos contacto con Cristo, Este vino alegra a los demás y hace que otros estén contentos también. La letra A dice que Cristo es aquel que produce el vino, que se sacrifica a sí mismo para producir el vino que alegra a Dios y a otros. Si tenemos contacto con el Cristo tipificado por la vid y experimentamos su vida de sacrificio, Él nos vigorizará para que llevemos una vida de sacrificio, lo cual produce vino para alegrar a otros y al Señor mismo. Amo a John Nelson Darby que habla de el gozo de tener nada, de ser nada, de ver nada, sino un Cristo viviente en gloria y no cuidar de ninguna otra cosa que sean sus intereses aquí en la tierra. Eso es una vida que se sacrifica, una vida que produce vino. En 2 Corintios 1:24, el Señor le dijo que somos colaboradores con ustedes para su gozo, que estamos aquí para su disfrute de Cristo. Queremos que disfruten a Cristo más. La letra B dice que nosotros mismos no podemos llevar una vida de sacrificio, ya que nuestra vida es una vida natural, una vida egoísta. El 1 dice, si tenemos contacto con el Señor y experimentamos su vida que se sacrifica, Él nos vigorizará y fortalecerá para que nos sacrifiquemos por Dios y por otros. Algunos de nosotros tenemos un marco que dice sacrificio, que está marcada esa palabra, y esa fue la última palabra del hermano Lee, que tuvo una vida de sacrificio, porque él contactó al Señor como una vida que se sacrifica. Esto es maravilloso, Él nos vigorizará y fortalecerá para que nos sacrifiquemos por Dios y por otros. El 2 dice, cuanto más experimentemos a Cristo como la vida junto con su vida que se sacrifica, más seremos vigorizados para sacrificarnos a fin de alegrar a Dios y a otros. La letra A dice, estaremos ebrios de alegría, comprendiendo que la persona más feliz es aquella que es menos egoísta. La B dice, alegraremos a aquellos que tengan contacto con nosotros y también alegraremos a Dios. Pablo dice en 2 Corintios 5:13, porque si estamos locos es para Dios y si somos sensatos es para vosotros. Estar locos para Dios es estar en un éxtasis. Tenemos por lo menos una vez en nuestra vida, no cuando los santos te vean, pero cuando estés en un estado de éxtasis con Dios, y estás en éxtasis disfrutando a Dios, debes tener por lo menos una vez en tu vida donde estás en éxtasis a través del disfrute de Cristo y del disfrute de Dios. Pablo continúa diciendo que somos sensatos para vosotros. No estamos en éxtasis en su presencia, pero en la presencia de Dios, cuando salimos de su presencia, somos sensatos por causa de ellos, para vosotros. Así que aquí hay un contraste. El número Romanos 6 dice que la buena tierra es una tierra de higueras, las cuales representan la dulzura y la satisfacción que nos brinda Cristo como nuestro suministro. La A dice, Pablo es un modelo de alguien que experimentó y disfrutó la dulzura y satisfacción de Cristo como su suministro. Él le dijo a los santos en Filipenses, ustedes son partícipes conmigo de la gracia. La gracia es Dios en Cristo como el Espíritu para nuestro disfrute. El griego en literal dice que son partícipes de mi gracia. No son partícipes de mi gracia. O sea que ustedes han coordinado conmigo tanto y que son uno, tan uno conmigo, filipenses, que yo les quiero dejar saber que ustedes son partícipes de mi disfrute de Cristo. Dice, sois participantes conmigo de la gracia. Son participantes de mi gracia. Todos estos versículos hablan de disfrutar al Señor. Esta epístola, a pesar de ser una epístola en prisión, es una epístola de disfrutar a Cristo. La letra B dice, o lo que tenemos aquí, antes de leer la letra B, hay un estudio de vida, en el estudio de vida de Filipenses, que habla de la mejor elección de Pablo. Porque en estos versículos, en Filipenses 1, del 21 al 26... Pablo estaba constreñido entre dos cosas, ya sea vivir para su carne o ir a estar con el Señor, porque él sufrió tanto. Porque él pensó, me gustaría ir a estar con el Señor, ya no tengo que sufrir más, porque si voy a vivir en la carne, resulta para mí en una labor fructífera, no sé entonces qué escoger, el versículo 22, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, pues esto es muchísimo mejor. Me gustaría decirle esto a los santos, a ustedes santos, los santos que han muerto y que han estado con el Señor. Que están con el Señor es mucho mejor para ellos porque están con Cristo a un mayor grado. Así que esto es muchísimo mejor. Pero, dicen el 24, quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré y aún permaneceré con vosotros para vuestro progreso y gozo de la fe. Así que progreso es el crecimiento en vida y gozo de la fe indica el disfrute de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo era un canal de gracia, de suplir para los santos. Señor, tenemos que orar, Señor, hazme un canal de suplir, de suministro. Hazme un suplir para ellos, para que ellos puedan crecer en vida. Me gustaría ministrar Cristo para que ellos puedan disfrutar del Señor, tener el gozo de la fe. Pablo era un canal de suministro. Mientras estaba alrededor de él, crecías en vida y disfrutabas del Señor. Y santos, me gustaría decir esto, y el estudio de vida dice esto, que debería ser una diferencia para otros si vivimos o partimos con el Señor. Les debería importar a los santos. ¿Alguna vez algún santo se va? Es como si nunca hubiesen hecho ninguna diferencia en esa localidad. Quizás no sacrifico mi vida para ustedes aquí en Nueva York y yo me voy y me voy a otro sitio, pues no hice ninguna diferencia aquí. Yo igual. Y ya que no llené mi función y no hice ninguna diferencia, el que yo estuviese aquí no fue fructífero. Así que tenemos que hacer canales de suministro a fin de que nuestra vida haga alguna diferencia. Queremos que nuestra vida haga alguna diferencia en la tierra. Debería importar si vivimos o si morimos. Debería importarle a los hermanos, debería importarle al Señor. El uno dice, si tenemos contacto con el... Perdón, Pablo fue un canal por medio del cual los santos pudieron experimentar a Cristo y obtener el progreso y gozo de la fe. Entonces, si hay un canal de suministro en la vida, en un país, aunque sea uno, eso va a hacer una gran diferencia en ese país, en esa localidad, en un grupo vital, una gran diferencia. El número dos dice que hoy se necesitan con urgencia canales de suministros. Si los santos han de experimentar a Cristo, alguien debe servir como canal de suministro. Así que santos, debemos orar nuevamente. No simplemente dejen que esto sea un mensaje en blanco y negro, pero decir, Señor, hazme un canal de suministro. Y oramos esto y el Señor lo contestará esta oración. La letra C dice que Pablo participó de la gracia y en gran manera se regocijó en el Señor. Él estaba contento en el Señor y su alegría, escuchen esto, su alegría no menguó con el paso del tiempo. ¿Qué tal de esto? Tu gozo, no tienen que contestarme en voz alta, pero tu alegría, ¿qué nivel de alegría tienes? ¿Tu alegría ha menguado desde que llegaste a la vida de la iglesia y mientras conforme ha pasado el tiempo o si ha aumentado? Deberías estar lo más contento que has estado en toda tu vida esta noche en el Señor. Tu alegría no debería menguar con el paso del tiempo. Cuando yo me casé, necesitaba una licencia para casarme. El papá de mi esposa era un pastor y teníamos que tomar cuidado de él. Y un hermano fue a pararse conmigo en Kansas Occidental, donde allí no hay nada, excepto los trigales. Hay un lugar pequeño, una denominación pequeña. Y yo fui a obtener una licencia de matrimonio que era de este hombre que era un juez. Y me enteré que era un hermano. Él se enteró que yo era un hermano y empezamos a tener comunión. Mientras teníamos comunión, se me olvidó que nos íbamos a casar porque estábamos disfrutando del Señor tanto. Él me dijo, me contó cómo fue salvo, el hombre muy digno. Y me dijo, así fue que fui salvo. Así fue que fui salvo. Yo estaba en una fiesta ¿verdad? Como hoy esta noche mucha gente que están de fiesta y están miserables, si lo grabas y lo ves, se nota que están vacíos y miserables. Pero si, si hubiese tomado un video de el hermano Israel cuando llegó, él estaba lleno de gozo. De todos modos, este hermano me dijo, yo estaba en una fiesta y prendí la televisión y me senté en el sofá y Billy Graham estaba predicando en el Evangelio. Y estaba tan cansado que yo no tenía ni la fuerza de levantarme para apagar la televisión. Así que recibió al Señor como su Salvador y su vida ahí mismo. Y más adelante yo fui a esa denominación. Fuimos a visitar a los papás de Ruth y fuimos a esa denominación y lo miré y me sentí muy mal. Me sentí muy triste por él porque yo había visto que su alegría había menguado y no le echo la culpa porque él no tiene la manera de ir adelante, no conoce lo que nosotros conocemos. Nosotros conocemos cómo disfrutar al Señor, así que tenemos esa responsabilidad, tenemos que darnos para disfrutar al Señor por causa del Señor y por causa de otros también. La letra C, ya leí la letra C. Me gusta Proverbios 4:18, que dice, el camino de los justos irá en aumento hasta el día pleno. Así que nuestro camino debería y brillar más y más. Debería ir brillando más y más. El número romano 7 es un punto maravilloso. Dice que la buena tierra es una tierra de granados, los cuales tipifican la plenitud de vida, la abundancia y la belleza de la vida y la expresión de las riquezas de la vida. Un granado, cuando lo abre, se ve la abundancia, la expresión y la belleza de la vida y la expresión de las riquezas de la vida. La plenitud, la abundancia, la belleza y la expresión de las riquezas de la vida. Si vamos a Primera de Reyes 7, 18 al 20, me gusta esto mucho porque en la parte de arriba de los pilares del templo dice que habían dos hileras de dice que una protuberancia había una red y eso implica que tenemos una mezcla y que tenemos una complicación y entre medio de esa red dice en Primera de Reyes 7 dice que también habían lirios y ese lirio indica una vida sencilla que disfruta al Señor en medio de una situación difícil, una obra de mallas y de cadenillas. Y después también habla dos hileras de granadas. Así que en medio de nuestra situación complicada y mezclada, tenemos que disfrutar al Señor como una granada verdadera. Tenemos que disfrutar la plenitud de la vida, la abundancia de la belleza de la vida, la abundancia y la belleza de la vida y la expresión de las riquezas de la vida. Dice que las granadas y que las campanillas de oro que estaban en el borde inferior del manto del sumo sacerdote, lo cual representa la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? El manto del sumo sacerdote representa la iglesia y abajo habían granadas y campanillas de oro. Había una granada, una campanilla, una granada, una campanilla, alterándose alrededor de toda la manta. Así que cuando él entraba al lugar santo y al lugar santísimo, podías escuchar las campanillas de oro que estaban en ese borde y él lo podía escuchar. ¿Qué significa esto? Déjame leer primero aquí. En la letra B dice que la iglesia en su humanidad debería estar llena de vida. Ese es el significado de las granadas hechas de lino. Dice que la iglesia posee humanidad a fin de expresar la plenitud de vida y también posee divinidad a fin de que suenen las campanillas de oro. Me gusta el sonido de las campanillas de oro en la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? El uno dice la plenitud de vida
se expresa en la humanidad de la iglesia, mas la voz de advertencia se expresa en la divinidad de la iglesia, las campanillas de oro. Esas son las campanillas de oro. Así que Éxodo 28:35 dice: estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario ante Jehová, y cuando salga, para que no muera. Para que no muera. Así que estas campanillas de oro servían como una advertencia a los servicios que no fuesen descuidados en su servicio, como en el sacerdocio. No sean descuidados con su disfrute de Cristo, santos. Necesitamos disfrutar al Señor. Ahora, si alguien se levanta de un testimonio, tú puedes algunas veces escuchar las campanillas de oro. Esa persona, una hermana quizás se levante y diga, y dice: oh, yo disfruté mucho el Señor tanto, yo lo he disfrutado tanto cada día esta semana. Y esta es la campanilla de oro que se puede escuchar. Ay, yo no estoy disfrutando el Señor de esa manera. Mi gozo ha menguado con el paso del tiempo. Eso es una advertencia. O alguien quizás diga: oh, terminé mi lectura de la Biblia hoy, y el Señor te toca. Y dices: ay, Señor, no, nunca ni he leído la Biblia entera, no he leído los profetas menores, he leído los profetas mayores, pero no los menores. Así que tenemos que leer la Biblia entera, una y otra vez. Pero de todos modos, el punto aquí es que la voz de advertencia se expresa en la divinidad de la iglesia. En el libro de Hebreos, ahí hay cinco advertencias principales, que son el sonido de las campanillas de oro. El número 2 dice: primero tenemos la expresión de la plenitud de vida, y luego el sonido de las campanillas de oro. Es decir, el hablar que procede de la divinidad de la iglesia. El 3 dice: la belleza de la vida que se expresa en nuestra humanidad y el sonido divino de las campanillas de oro son señales de una vida de iglesia apropiada. Para darles un ejemplo, en el libro de Hebreos dice que en los que estaban en el desierto, la palabra no fue de provecho para ellos, ya que no estaba mezclada con la fe en aquellos que la escucharon. Así que eso dice que ellos escucharon la palabra, pero no fue de provecho porque no la mezclaron con fe. ¿Cómo mezclamos la palabra con fe? Según 2 de Corintios habla de que nuestro espíritu es un espíritu de fe. Así que cuando ejercitamos nuestro espíritu para orar sobre la palabra de Dios, mezclamos la palabra con la fe, y la palabra es de provecho para nosotros. La palabra viene a ser constituida en nuestro ser. La letra A, pero en el número Romano 8 dice que la buena tierra es una tierra de olivos, los cuales tipifican a Cristo como aquel que estaba lleno de espíritu y ungidos como el espíritu. En Zacarías 4 tenemos un cuadro de un candelero, y que a ambos lados hay dos olivos, y en la palabra dice que ellos vertían de sí el oro. Y este oro implica, habla del espíritu, que como oro divino, con la naturaleza divina. La letra A dice que el aceite de olivo, el cual tipifica al Espíritu Santo, se usa para honrar a Dios y al hombre. En Jueces 9:9 habla de esto. ¿Cómo uno puede honrar a Dios y al hombre? Dice que la manera de honrar a Dios es vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu. Y a ti yo te puedo honrar ministrándote el Espíritu. ¿Cómo tú puedes honrarme a mí? Ministrando el Espíritu a mí. Así que honramos a Dios y al hombre andando por el Espíritu y ministrando el Espíritu los unos a los otros. El 1 dice que no podemos servir al Señor ni ayudar a otros sin el Espíritu Santo. El 2 dice: a fin de servir al Señor y ayudar a otros, debemos estar llenos del Espíritu. Solo cuando estamos llenos del Espíritu podemos honrar a Dios y a los otros. Santos, en la mañana, en tu tiempo personal con el Señor, ora: Señor, lléname del Espíritu. Lléname del Espíritu hoy. No quiero estar vacío, quiero estar lleno del Espíritu. La letra B dice: cuando ministramos Cristo a otros, al suministrarles el aceite, les estamos suministrando a Dios el oro, el cual está tipificado por el oro. El 1 dice que todos deberíamos ser olivos que vertimos a Dios de nuestro ser, y lo impartimos en otros. El 2 dice, de esta manera el aceite será suministrado a los necesitados por aquellos que son olivos desde los cuales fluye Dios. La letra C dice, por ser cristianos somos olivos, no en el sentido de ser árboles independientes, sino en el sentido de ser ramas de Cristo, el único olivo. El único olivo. Así que en Romanos 11, 17 y 24 dice que fuimos fuimos cortados del olivo silvestre cuando Adán era el olivo silvestre, y cuando fuimos cortados o separados de eso, fuimos injertados en Cristo. Así que cuando estés injertado, la historia de ese árbol viene a ser tu historia. Así que cuando fuimos injertados en Cristo, su historia llegó a ser nuestra historia. Esto es maravilloso. La historia de Cristo es nuestra historia. Tenemos un himno que habla de esto, que fuimos transfigurados y su historia llega a ser nuestra historia. El 1 dice, aunque Cristo es el único olivo, de él han brotado muchas ramas, muchos renuevos. Estas ramas o renuevos son los muchos olivos sobre la tierra hoy. Y el 2 dice, por ser ramas de Cristo, el olivo único, necesitamos suministrar aceite a otros. Esto es el Espíritu, a fin de que ellos sean vivificados con miras al testimonio único de Dios. Así que vamos a regresar a la primera página a volver a leer el título. Disfrutar a Cristo como la porción asignada a los santos para la edificación de la iglesia como cuerpo de Cristo. Amén. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Tenemos como 20 minutos para que todos puedan venir al frente y profetizar algo, disfrutar algo, rebosar de su disfrute. Pero primero, a fin de que todos tengamos la oportunidad, vamos a orar con los que estén alrededor nuestro, con los dos o tres que están alrededor de nosotros. Vamos a orar por un minuto o algo así, y luego traeremos los micrófonos al frente.